La Comisión Nacional de Bibliotecas Populares presenta
Radio BP.
Radio BP.
Libros, lecturas y un viaje por la cultura de nuestro país.
Esa parte de mí que está en vos vuela sobre los mares. Esa parte de mí que está en vos convive con tu equipaje y entre flores y recuerdos duermo sueño. Viajo, piso nuevos suelos.
Radio BP.
Radio BP.
Un viaje por el mundo de los libros y las bibliotecas populares argentinas.
Radio BP.
Cultura que se mueve.
Llévate a pasear esa parte de mí que conozca horizontes, nuevos sitios para vivir. Llévate a pasear esa parte de mí que conozca nuevas vidas que divaguen por ahí. Llévate a pasear esa parte de mí que conozca horizontes, nuevos sitios para vivir.
Era una época que no era fácil porque no teníamos dinero, pero en cambio era una época muy buena porque estaba escribiendo como un tren, que es lo mejor que le puede suceder a un escritor. Entonces, cuando yo vi que 100 años de soledad venía y que no la paraba nadie, le dije a Mercedes, tú te haces cargo de este asunto. Es curioso que mis hijos, ahora yo les pregunto de esta época y ellos me recuerdan como un hombre que estaba encerrado en un cuarto y que no salía nunca, y yo tenía la impresión de que era el ser más humano y más sociable del mundo. Y ahora me di cuenta que durante 18 meses no salí del cuarto. Pero yo recuerdo que salí una vez. Salí una vez cuando Mercedes me dijo que no había nada que hacer, que ya había llegado al fondo. Entonces yo tenía un carro y lo llevé al Monte de Piedad y lo empeñé y le traje a Mercedes la plata y le dije, mira, aquí tienes como para 10 años. Y duró 3 meses. Y seguí escribiendo. Recuerdo que en mitad de camino, el dueño de la casa llamó a Mercedes y le dijo, señora, usted debe 3 meses de casa. Y Mercedes tapó el teléfono y me dijo, ¿cuánto tiempo te falta para terminar el libro? Y yo le dije, como 6 meses. Y entonces ella le dijo, mire señor, no solo le debemos 3 meses, sino que le vamos a deber 6 más.
Hoy, en Radio BP,
un recorrido por Macondo, en la voz de Gabriel García Márquez. 100 años de soledad en las bibliotecas populares. Dari. Dari, vení, vení, vení. Vení que te cuento un cuento.
Ya estoy grande para cuentos.
Nunca seas grande para los cuentos. Igual, esto más que un cuento es una gran historia.
A ver, contá entonces.
Después de que a un escritor le rechazaran su novela en su país, decidió mandarla acá a Argentina.
Ajá, claro, cuna de grandes escritores.
Claro, exacto. Pero cuando llegó a la oficina de correos para enviarla a la editorial con la esperanza de que la publicaran, no tenía el dinero suficiente para mandarla completa.
¡Posta! ¡Qué garrón!
Así que su mujer contó los billetes que le quedaban y solo podía mandar la mitad. Abrieron el paquete y lo dividieron en 2 partes iguales. Y mandaron una para acá, pero después cayeron en la cuenta de que no habían enviado la primera, sino la última parte.
Pero qué mala suerte.
La buena noticia es que la editorial, al recibir el escrito, no dudó en enviar dinero al escritor para que pudiera mandar la primera parte.
Menos mal, pobre tipo, si no, ¿no?
Sí, si no, tal vez no hubiéramos podido disfrutar de 100 años de soledad.
¿Posta? ¿Al Gabo le pasó esto?
Sí.
¿Y se editó acá primero?
Claro.
Unos cracks.
Cien años de soledad es la novela más conocida del escritor colombiano Gabriel García Márquez. Considerada una obra maestra de la literatura hispanoamericana y universal, es una de las obras más traducidas y leídas en español.
La novela fue escrita por Gabriel García Márquez durante 18 meses, entre 1965 y 1966, en Ciudad de México, y se publicó por primera vez a mediados de 1967 en Buenos Aires.
Este año se cumplen 50 años de la primera edición de 100 años de soledad. Tuvo una tirada inicial de 8.000 ejemplares que se agotó en 15 días y salió con una portada provisoria, ya que la tapa que deseaba el escritor no llegó a tiempo desde Colombia.
Yo tengo memoria de algunos libros que te dejan una marca. Como lector, sobre todo, ¿no? En la vida y en el momento en que los leí o dónde los leí.
Ezequiel Martínez, periodista, director de cultura de la Biblioteca Nacional.
100 años de soledad, yo tendría 18 años, entre 18 y 20 años, cuando lo leí por primera vez. Y me recuerdo ese cuarto de joven que salía de la adolescencia. Con la ansiedad de llegar a mi casa y ese momento de la noche donde uno se ponía a leer cuando no existía ni internet, ni tantos canales de televisión, ni nada que te distrayera. Y lo que me asombró y lo que me sorprendió era la primera novela que yo leía donde notaba esa música de América Latina, ¿no? Para mí la prosa de García Márquez era musical, o sea, es musical, pero digo, en ese momento descubría un texto que tenía música, que al leerlo me sonaba casi como una sinfonía. No sé si logro explicarme, pero es el recuerdo y la sensación que yo tengo de esa primera lectura que hice de la novela.
Hoy, en Radio BP, un recorrido por Macondo y los 100 años de soledad.
Es un mundo creado desde la imaginación, desde la génesis de una aldea que empieza con 20 casas de barro y termina convirtiéndose a través de generaciones y de una genealogía enredada, porque aparecen personajes que tienen exactamente los mismos nombres y hay cruces entre parientes y bebés con colas de cerdo, y todo, sin embargo, parece absolutamente real y verosímil. Por más que uno lee que hay personajes que levitan o que los relojes al mediodía se ponen de acuerdo para rendir homenaje al comienzo de la siesta, no sé, son tantas cosas maravillosas que suceden en ese mundo que uno, por más que sepa que no pueden ser reales, aunque Gabriel García Márquez se haya jurado y perjurado que todo eso lo vivió y lo vio en su pueblo de Aracataca, uno se las cree, y eso es lo maravilloso que tiene la literatura también, ¿no?
Los 100 años de Macondo suenan en el aire, y los años de Gabriel trompeta lo anuncian. Encadenado Macondo sueña con José Arcadio, y ante la vida pasa haciendo remolino de recuerdos. Las tristezas de Aureliano son cuatro, las bellezas de Remedios violines, las pasiones de Amaranta guitarra y el embrujo de Melquiades oboe. Úrsula, 100 años, soledad Macondo. Úrsula, 100 años, soledad Macondo. Eres epopeya de un pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor y de historia. Eres epopeya de un pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor y de historia. Me imagino y vuelvo a vivir en mi memoria quemada al sol. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas.
Oye, Sergio el pajarrón.
Los 100 años de Macondo suenan en el aire, y los años de Gabriel trompeta lo anuncian. Encadenado Macondo suena con José Arcadio,
vas haciendo remolino de recuerdo. Las tristezas de Aureliano son cuatro, las bellezas de Remedios, violines, las pasiones de Amaranta, guitarra, y el embrujo de Melquiades, oboe. Úrsula, 100 años, Soledad Macondo. Úrsula, 100 años, Soledad Macondo. Eres epopeya de un pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor y de historia. Eres epopeya de un pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor y de historia. Me imagino y vuelvo a vivir en mi memoria quemada al sol. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas.
Radio BP, libros, lecturas y un viaje por nuestra cultura.
Disculpe, ¿lo molesto un segundito?
Sí, cómo no.
¿La calle Arostegui?
A ver, déjame pensar. Arostegui... Ah, sí, mirá. Derecho por esta serán 4 cuadras, más o menos.
Muchísimas gracias.
No hay por qué.
Ah, ¿le puedo hacer otra preguntita?
Sí, claro que sí.
¿Es posible que un centímetro cúbico de una estrella de neutrones pese miles de millones de toneladas?
A ver, espera, déjame pensar en la...
A veces las respuestas hay que buscarlas en un libro. Ingresá al catálogo colectivo de la CONAVIP www.conavip.gov.ar y encontrá el libro que querés en la biblioteca popular más cerca de tu casa. www.conavip.gov.ar. Hoy en Radio BP, 100 años de soledad en las bibliotecas populares. En las bibliotecas popular podés encontrarte con las obras fundamentales de la literatura latinoamericana. Son espacios donde todo es posible, desde leer hasta homenajear a Gabriel García Márquez.
Mi nombre es Andrea García Müller, soy presidenta de la Biblioteca Popular Ernesto Torkins. Estamos en la provincia de Buenos Aires, al sudoeste, en una localidad de 10.000 habitantes que se llama Torkins. Estuvimos investigando, sabíamos de los 50 años de 100 años de soledad y nos pareció importante rescatar la figura de García Márquez. Siempre se hace dentro de los cafés literarios homenaje a algún escritor, así que se promocionan libros que están dentro de la biblioteca, así en este caso se habló sobre Gabriel García Márquez. Y aparte de 100 años de soledad, promocionamos los otros libros también. Nosotros en nuestro café literario se invita a distintas personas de la localidad a hacer un café literario de un tema. En este caso, Gabriel García Márquez, una de nuestras conocidas, Gabriela García, se encargó de investigar sobre la vida de García Márquez. Así se hizo un PowerPoint y se habló sobre cuál fue la vida en sí de García Márquez. En el medio se leyeron algunos fragmentos de 100 años de soledad, se invitaron actores a actuar una parte de 100 años de soledad leído. Y tuvimos la suerte de tener un colombiano dentro de nuestra comunidad que fue vecino de García Márquez, así que fue muy ameno porque se hace participar al público y desde él nos contó las historias, que cómo se cruzó o se cruzaba con García Márquez allá en la playa, las historias del pueblo, por supuesto. El capitán que cuenta que fue una historia que realmente pasó en el pueblo y que García Márquez la transcribió al libro, que era una historia popular, como se diría en nuestro pueblo, una hazaña de pueblo o un comentario que siempre se hace te pasa lo mismo que el capitán y la amante. Así que fue muy lindo comentarlo. También nos comentaba que él, por ejemplo, García Márquez, se paraba a charlar con los estudiantes, que los paraban por la calle, y por ahí él se paraba a charlar con los estudiantes y no firmaba autógrafos, por ejemplo.
Libros contados. Lola Bertet, Jimena Anganuzzi. Dos actrices entran a una biblioteca popular, descubren un mundo de historias y se ponen a contar.
¿Te acordás de ese libro? El que está ahí, el de arriba de todo. Teatro, sociología,
poesía.
Mirá, tienen terror.
Yo creo que no lo leí ese.
Lo tenés que leer.
Libros contados en Radio BP.
Libros contados. Clásica. 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo.
Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre. Para mencionarlas, había que señalarlas con el dedo.
Todos los años, por el mes de marzo, una familia de gitanos desarrapados plantaba su carpa cerca de la aldea y con un grande alboroto de pitos y timbales daban a conocer los nuevos inventos.
Primero llevaron el imán, un gitano corpulento de barba montaraz y manos de gorrión que se presentó con el nombre de Melquiades. Hizo una truculenta demostración pública de lo que él mismo llamaba la octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia.
Las cosas tienen vida propia. Todo es cuestión de despertarles el ánima.
José Arcadio Buendía, cuya desaforada imaginación iba siempre más lejos que el ingenio de la naturaleza y aún más allá del milagro y la magia, pensó que era posible servirse de aquella invención inútil para desentrañar el oro de la tierra.
Para eso no sirve.
Pero José Arcadio Buendía no creía en aquel tiempo en la honradez de los gitanos. Así que cambió su mulo y una partida de chivos por los lingotes imantados.
Durante varios meses mi padre se empeñó en demostrar el acierto de sus conjeturas. Lo único que logró fue desenterrar una armadura del siglo XV.
En marzo volvieron los gitanos. Esta vez llevaban un catalejo y una lupa del tamaño de un tambor.
La ciencia ha eliminado las distancias. Dentro de poco, el hombre podrá ver lo que ocurre en cualquier lugar de la Tierra sin moverse de su casa.
José Arcadio Buendía, que aún no acababa de consolarse por el fracaso de sus imanes, concibió la idea de utilizar aquel invento como un arma de guerra. Melquiades, otra vez, trató de disuadirlo, pero terminó por aceptar los dos lingotes imantados y tres piezas de dinero colonial a cambio de la lupa.
Mi madre, Úrsula, lloró de consternación. Aquel dinero formaba parte de un cofre de monedas de oro que su padre había acumulado en toda una vida de privaciones.
José Arcadio Buendía, tratando de demostrar los efectos de la lupa en la tropa enemiga.
Mi padre pasaba largas horas en su cuarto, haciendo cálculos sobre las posibilidades estratégicas de su arma novedosa, hasta que logró componer un manual de asombrosa claridad didáctica, de un poder de convicción irresistible.
Por fin, un martes de diciembre, a la hora del almuerzo, soltó de un golpe toda la carga de su tormento, temblando de fiebre, devastado por la prolongada vigilia. Les reveló su descubrimiento. La tierra es redonda como una naranja.
Mi madre perdió la paciencia y le dijo: si has de volverte loco, vuélvete tú solo, pero no trates de inculcar a los niños tus ideas de gitano.
Toda la aldea estaba convencida de que José Arcadio Buendía había perdido el juicio cuando llegó Melquiades a poner las cosas en su punto. Exaltó en público la inteligencia de aquel hombre que por pura especulación astronómica había construido una teoría ya comprobada en la práctica. Y como una prueba de su admiración, le hizo un regalo que había de ejercer una influencia terminante en el futuro de la aldea. Un laboratorio de alquimia.
Entonces, mi padre se encerró a trabajar y así pasaron los años.
Aparecieron gitanos nuevos por Macondo. José Arcadio Buendía hubiera querido inventar la máquina de la memoria para poder acordarse de todas las cosas que traían. Los habitantes de Macondo se encontraron de pronto perdidos en sus propias calles, aturdidos por la feria multitudinaria. José Arcadio Buendía andaba como un loco buscando a Melquiades por todas partes. llevando un niño de cada mano para no perderlos en el tumulto.
Llegamos hasta el lugar donde Melquiades solía plantar su tienda y encontramos un armenio taciturno que anunciaba en castellano un jarabe para hacerse invisible. Nos dijo, Melquiades murió.
Aturdido por la noticia, José Arcadio Buendía permaneció inmóvil, tratando de sobreponerse a la aflicción. A los niños no les interesó la noticia. Estaban obstinados en que su padre los llevara a conocer la portentosa novedad de los sabios de Menfis, anunciada a la entrada de una tienda que, según decían, perteneció al rey Salomón.
Tanto insistimos que mi padre pagó los 30 reales y nos condujo hasta el centro de la carpa, donde había un cofre de pirata. Al ser destapados por el gigante, el cofre dejó escapar un aliento glacial. Dentro solo había un enorme bloque transparente.
Desconcertado, sabiendo que los niños esperaban una explicación inmediata, José Arcadio Buendía se atrevió a murmurar: es el diamante más grande del mundo. No, corrigió el gitano, es hielo.
Mi padre, sin entender, extendió la mano hacia el témpano, pero el gigante se la apartó. 5 reales más para tocarlo.
José Arcadio Buendía los pagó y entonces puso la mano sobre el hielo y la mantuvo puesta por varios minutos, mientras el corazón se le hinchaba de temor y de júbilo al contacto del misterio. Sin saber qué decir, pagó otros 10 reales para que sus hijos vivieran la prodigiosa experiencia. El pequeño José Arcadio se negó a tocarlo.
Yo, en cambio, di un paso hacia adelante. Puse la mano y la retiré en el acto. ¡Está hirviendo!, exclamé asustado. Pero mi padre no me prestó atención.
Embriagado por la evidencia del prodigio, pagó otros 5 reales y con la mano puesta en el témpano, como expresando un testimonio sobre el texto sagrado, exclamó: este es el gran invento de nuestro tiempo.
Hoy, en Radio BP.
Ya vendí todos mis muebles, pues me mudo pa' Macondo.
Gabriel García Márquez y sus 100 años de soledad.
La única visita que García Márquez hizo a la Argentina en agosto del 67. Entonces nosotros, la muestra que vamos a hacer en la Biblioteca Nacional reconstruye un poco esa visita, esas pocas huellas que ha dejado, porque era casi desconocido García Márquez todavía. Entonces no hay mucho rastro de lo que hizo en esos 10 días que pasó en Buenos Aires y el por qué nunca más volvió a visitarnos también, ¿no?
Ezequiel Martínez, director de Cultura de la Biblioteca Nacional.
3 artículos dejaron una marca, una huella de lo que hizo en esos días, una breve entrevista muy chiquita que uno relegaría a un personaje menor al fondo de las páginas de un periódico que sacó el diario La Prensa. Después un artículo también de la revista Primera Plana, pero bueno, Primera Plana lo había traído como jurado de un concurso de novela, con esa excusa vino a Buenos Aires, y entonces era lógico que ese mismo medio diera cuenta de esa visita. Y después, lo más curioso, era la revista Análisis, que cuenta, es una crónica que sale un mes después, en septiembre del 67, ya se había ido, pero una crónica del disco que grabó leyendo 100 años de soledad en el primer capítulo, en una discográfica que había acá, recogía las voces de diferentes autores leyendo parte de sus libros. Entonces vino y grabó un disco que lo vamos a mostrar también en la muestra que vamos a tener aquí en la Biblioteca Nacional, y la perlita va a ser lo que nos presta la Biblioteca Nacional de Colombia, gracias a la generosidad de la viuda de García Márquez, Mercedes Barcha, que lo autorizó. Vamos a tener exhibiendo la medalla y el diploma que ganó, con las que ganó el premio Nobel, y la máquina de escribir con la que terminó de escribir 100 años de soledad. En ese momento en que sale 100 años de soledad y empieza a emerger esto que se conoce hoy como boom latinoamericano, que tiene como 4 pilares fundamentales: a Carlos Fuentes, de México, a Vargas Llosa, de Perú, a Julio Cortázar, Cortázar de Argentina y García Márquez de Colombia, aunque hubo muchísimos más autores que podrían entrar en esta corriente, es que la literatura de América Latina estaba creando un nuevo lenguaje, o sea, no mirando ya lo que escribían los españoles o imitando a la literatura europea o a lo que venía de Estados Unidos, sino a una literatura propia, con un lenguaje que nos pertenecía, nos reflejaba y nos describía, ¿no? Y eso es lo que le pasó a los lectores, empezar a identificarse, y entonces marca una bisagra ese momento en lo que tiene que ver con la literatura que se creaba en esta parte del mundo. Por eso es importante que las nuevas generaciones, a pesar de los años que transcurren y de la mucha literatura que va apareciendo en este tiempo y la que aparecerá por suerte, es un punto de inflexión muy importante que nos marca y nos da cierta identidad, ¿no? Yo creo que por eso es importante que se siga leyendo, que esté en las bibliotecas y que lo disfruten las nuevas generaciones.
La emblemática novela 100 años de soledad te espera en las bibliotecas populares argentinas.
Muy cerca de tu casa, en cada barrio, en cada localidad, hay una biblioteca popular esperando que la descubras. Acércate.
Buenas y santas, doña José.
Buen día, mi querida. Llegó muy temprano. ¿A qué se debe el honor de su visita?
Bueno, a decir verdad, es que creí que me había quedado dormida y salí corriendo. Pero el que se había quedado dormido era mi reloj.
Ajá, muy bien ese reloj. Hace lo que usted no logra sola.
Usted sí que sabe reírse de la desgracia ajena.
Sé mirar el vaso lleno, no reírme de la desgracia ajena.
¡Qué suerte! Yo no puedo. Siempre encuentro el vaso medio vacío.
Eso es por la actitud.
Quiero su actitud. ¿Cómo hace, doña Josefina?
Sencillo.
¿Sí?
Sí. Pensemos juntas. ¿Se le paró el reloj? Eso hizo que usted creyera que era tarde y en realidad llegó a tiempo. ¿Dónde está el problema? Es toda ganancia, querida niña Trini.
Así, sí.
Vio que no era tan difícil.
Tiene tanta razón, pero igual estoy enojada con mi reloj.
Pero pobre reloj, ¿qué culpa tiene él?
Toda la culpa. Son recién las 8:30 y ya estoy acá.
Llegó justo para las medialunas calentitas. Calentitas de la panadería.
Ah, pero ustedes las mañaneras la pasan bomba.
Siempre. Al que madruga.
Radio BP.
Radio BP.
Un viaje por el mundo de los libros y las bibliotecas populares argentinas.
Radio BP.
Cultura que se mueve.
Llévate a pasear esa parte de mí. Que conozca horizontes, nuevos sitios para vivir. Llévate a pasear esa parte de mí. Que conozca nuevas vidas que divaguen por ahí. Llévate a pasear esa parte de mí, que conozca horizontes, nuevos sitios para vivir.
CONAVIP, Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, Ministerio de Cultura, Presidencia de la Nación.